Buenas tardes, nos acompañan esta tarde de domingo en esta revista de filosofía, como ya hizo el domingo anterior, el profesor José Félix Tezanos, catedrático de sociología en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tuvo la conferencia inaugural de este curso, la lección inaugural sobre las tendencias sociales de nuestra época, sobre los impactos de la revolución tecnológica. En el programa de la semana anterior ya analizamos un poco cómo se habían ido contestando en la medida de lo posible esas grandes preguntas de los filósofos, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, en el contexto del actual tránsito de la sociedad industrial a la sociedad a la revolución tecnológica, a la sociedad tecnológica avanzada. En esa medida hablamos mucho de la crisis del trabajo, de la metamorfosis en el mundo del trabajo, de la nueva estructura de las clases sociales, y comenzábamos a atisbar al final del programa los posibles conflictos sociales que se pueden dar en estas sociedades, las formas de agregar intereses, las formas de aparición de nuevo tipo de organizaciones. Claro, esto tiene mucho que ver con un problema que aquí hemos tratado mucho en esta revista de filosofía, que es el problema de la democracia. Uh-huh. El último libro de José Félix Tezanos es La democracia incompleta. Es decir, ¿cómo afecta esto a la teoría de la democracia? Pero la teoría de la democracia tiene como un elemento esencial, como sujeto, como decía el profesor García Pelayo, la democracia de partidos, el Estado de partidos. Es decir, la democracia representativa es una democracia de partidos. Y en el texto del profesor Tezanos se habla mucho del tránsito de ese modelo de partidos, fue el partido de cuadros, después el partido burocrático de masas, después el tránsito, que ya Kirchheimer y otros hablaron, de ese partido burocrático de masas al partido atrapalo todos. Uh-huh. Otros han hablado después el paso al partido cártel. ¿Cómo sería ese tránsito del partido burocrático de masas al catch all party, al partido atrapalo todos, y hoy ya el tránsito hacia el partido cártel? ¿Cómo sería la definición de estos modelos de partido?
Bueno, yo creo que lo importante en ese proceso es ver una línea, que hay una línea evolutiva. Es el mismo problema de la democracia. Es decir, la democracia no es un totum que se haya alcanzado en un momento determinado, sino es un proceso. Es decir, venimos de unos regímenes que eran absolutistas, fuimos a unos regímenes de democracia censitaria, en los que votaban solamente los que tenían el tema de nivel de estudios o de ingresos, una minoría de la sociedad. Había también un partido de cuadros, que era el partido de notables, de la gente ilustre de cada lugar, que eran los que decidían. Luego hemos ido a la democracia de masas. En la democracia de masas han existido todo este tipo de partidos. El partido de masas, el partido recógelo todos, en distintas fases de evolución de la democracia de masas en la que hemos tenido sufragio universal. Sufragio universal también ampliable. Primero votaban las personas varones de 21 años, luego las mujeres, luego los jóvenes hasta los 18 años. Es decir, que hay una ampliación del espectro de participación. Y hemos llegado a lo que está en este momento, es decir, el mismo modelo de evolución de la democracia da lugar a un modelo de evolución del tipo de partido. Cada democracia, que corresponde a una fase de evolución de la sociedad, tiene, pues sin caer en mecanicismo, pero obviamente lo cierto es que sí, en la perspectiva histórica es así, tiene también su modelo de partido. Entonces, la tesis que yo sostengo en la democracia incompleta es que estamos, es un libro, por cierto, que forma parte, claro, como hemos dicho ya, de una trilogía, pues son tres libros, son la sociedad, tres libros, que es un único análisis de qué pasa en la sociedad actual, es de alguna manera la pregunta, y hacia dónde vamos. La sociedad dividida, el problema de las desigualdades, el trabajo perdido, el problema de la sociedad poslaboral, y el tercero, la democracia incompleta. Entonces, yo lo que creo que es necesario en la fase en la que estamos, en la que la democracia actual es insuficiente para recoger no solo la voluntad popular, lo que la gente piensa, sino dar respuesta política a las necesidades de nuestra época. Entonces se necesita una nueva fase de evolución de la democracia. Y esa nueva fase de evolución de la democracia, lo que algunos han llamado la democracia, y yo estoy en esa tesis, la democracia posliberal, una democracia que se profundiza en los mecanismos de comunicación, los mecanismos de participación, de implicación ciudadana, es una fase que requiere un nuevo tipo de partido, que eso me parece que es lo importante, que es lo que yo en uno de los capítulos de este libro pues califico como el partido democrático de participación, en el que no es un partido en el que los jefes nos dicen desde el principio al fin qué es lo que hay que hacer, y ahí lo que predomina es el principio de jefatura casi absoluto y de liderazgo casi absoluto, liderazgo mediático, sino lo que participa, lo que predomina es la implicación ciudadana, los ciudadanos participando. Yo creo que en la crisis actual de la democracia, algunas formas de democracia, es precisamente que no se sabe dar respuesta a estas necesidades y hay un déficit de participación. Hace poco tiempo han sido las elecciones americanas a una serie de congresos, senado y gobernadores, y claro, aquí se ha dicho, ha arrasado Bush, ha ganado uno, aquí lo importante es que ha votado el 37% de la gente, de que la gente no vota, y se dice, se ha batido un récord de participación, mucho más que otras veces. Es que en las anteriores elecciones ha habido estados en los que han salido representantes con el 12% de los votos. Estamos en una situación, y bueno, y la otra cosa también importantísima en estas últimas elecciones y en las anteriores, los candidatos que salen elegidos son aquellos, hay estudios hechos por analistas norteamericanos, son aquellos que más se gastan en la campaña. Si tú te gastas más en la campaña, sales elegido. Y el tipo de campaña que están haciendo. Entonces, esto es una democracia con problemas. Por eso, cuando Gallup Internacional hace la encuesta del milenio, la gran encuesta del milenio, a finales del año 1999, es espectacular lo que los resultados que arroja. Es una, la mayor encuesta que se ha hecho jamás, una encuesta con 50.000 cuestionarios, hecha en 60 países democráticos. Es decir, es una cosa sobre la democracia, el estado actual del mundo y de los países democráticos. Claro, cuando a la gente le pregunta, ¿el gobierno de su país responde realmente a lo que es la voluntad popular, la voluntad del ciudadano? Solo uno de cada 10 dice que sí. Hay que decir que la gente está en un umbral de no creer en mucho de lo que está ocurriendo. Y no está, digamos, implicándose y demás porque no confíe, sino porque ve que no se traduce. Y sin embargo, en contraste, tenemos que cuando hay experiencias, pues como el presupuesto participativo de Brasil, ampliado, primero empezó en la ciudad, pero luego ha ampliado, digamos, a todo el estado de Rio Grande do Sul, que es un estado con 4 millones de habitantes, claro. Pues claro, la gente participa. Una cosa bien organizada, una cosa estructurada, no una cosa demagógica, ni eso, sino una cosa con unos técnicos participando, con unas opciones. Claro, el resultado de la mayor implicación del ciudadano es también abaratamiento de los costes, más gestión. Y es la tesis que yo sostengo en este libro. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la democracia de nuestro tiempo, y eso sería más útil socialmente, y desde luego sería la nueva fase de evolución de nuestras sociedades que se requiere en este momento, claro.
Y frente a eso, en la realidad, tú has insistido mucho en dos elementos complementarios con los que acabas de decir, con el tema de la apatía ciudadana, de la deserción ciudadana y con el tema de los recursos económicos para poder competir políticamente, que son el tema de la colonización económica del mundo político, pero a través de los grandes aparatos mediáticos, todo el problema que se ha hablado de la democracia de información, y el problema del liderazgo. Incluso has llegado a hablar en algún momento del problema del bonapartismo. Entonces, ¿cómo podemos profundizar en estos dos temas? Es decir, realmente hoy, cuando decimos democracia de información, hay algunos incluso que sostienen que realmente la alienación de nuestro tiempo, más que lo que eran antiguamente en otro tipo de sociedades, cuando Marx hablaba del opio del pueblo al hablar de la religión, hoy es la comunicación, la información, el control de la información, cómo se van repitiendo determinado tipo de planteamientos, cómo eso coloniza el pensamiento, pero a la vez ese proceso que lo abstracto se reduplica en la personalización, en el liderazgo, es decir, son figuras que tienen que encarnar para que la gente pueda tener ese tipo de seguimiento acrítico. Dinos algo de las dos cosas, del bonapartismo y de la colonización mediática.
Todo, yo creo que todo se relaciona, es decir, que es de alguna manera la política sin ideología, la política desvirtuada del ciudadano, ¿no? La política desde arriba, que es el fenómeno que se está viviendo en muchos países. Y la colonización por el resorte del dinero. En Europa tenemos un caso típico, que es el del señor Berlusconi. Berlusconi es el hombre más rico de Italia y el gran magnate de los medios de comunicación. Entonces ahí parece que los italianos, en un momento de sinceridad, después de la crisis de los partidos, después de todo lo que ocurrió con los partidos, dijeron, bueno, pues bueno, vamos a ser ya claros. Si tenemos el más rico y el que tiene los medios, porque gobierna él. Y ahora controla los medios públicos de comunicación y sus medios privados. Y cuando incurre en alguna situación que puede ser susceptible de ser llevado a los tribunales, modifica las leyes en el Parlamento. Lo estamos viendo. Esto es una situación escandalosa. Una situación verdaderamente escandalosa. Entonces, claro, o Estados Unidos, el problema de las familias, de las grandes no sé qué. Tuvimos de presidente a Bush primero, ahora tenemos a Bush segundo.
Las dinastías.
Es decir, estamos retrocediendo en la práctica, hacia modelos, digamos, anteriores a la sociedad industrial y a la democracia moderna, en el que el poder económico, o sea, esto está teorizado también por los clásicos, por los viejos clásicos, ese modelo oligárquico, no hay que engañarse, desde el punto de vista empírico. Hombre, es llamativo que grandes analistas independientes, nada sospechosos de extremismo, o sea, economistas como Krugman, otros premios Nobel, o políticos que han sido sosegados, como presidente de Estados Unidos, como Carter, o Al Gore, candidato y vicepresidente, están hablando de que estamos ante una plutocracia. que es que esto antes parecía que era una cosa, una expresión de radicales, porque claro, hay un fenómeno de mediatización del poder económico. Yo, hay un capítulo del libro este, La democracia incompleta, dedicado a los medios, el poder de los medios y los medios del poder, que se utiliza, digamos, en este momento. Y utilizo mucha información de Estados Unidos, el país en el que hay historiadores, analistas y análisis que están persiguiendo y viendo un poco lo que está ocurriendo, que claro, que nos están contando cómo un país en el que la prensa independiente era muy importante y había una gran cantidad de periódicos independientes, locales, medios de comunicación, ha quedado todo reducido a 5 grandes megagrupos. Claro, en cada uno de estos megagrupos al frente hay un gran magnate, no es que sean grupos corporativos, hay una gran figura. Eso pasa en Estados Unidos, pero pasa en todos los países de Europa, en España, y concentran una influencia sobre las cuotas, digamos, de audiencia muy considerable. Además, estas personas figuran en la lista de Forbes entre los más ricos del planeta. Oiga, ¿cómo se llama esto? ¿Esto cómo se llama? Entonces, claro, aquí la crítica que se ha hecho a lo público, incluso a los medios de comunicación público, con una capacidad también de ser independientes, de ser profesionales y demás y tal, tremenda. Y tenemos, por ejemplo, una comunicación, pues esa gran estratificación interna. O sea, en la comunicación en este momento, pues en el programa anterior hablábamos un poco de los tres modelos que había de trabajo y las demás. Pues tenemos los grandes magnates, grandes figuras que se proyectan a la arena pública, influyen, dicen quién es conveniente, no es conveniente. Si dicen que algún candidato no es conveniente, lo pueden machacar, lo pueden anular, lo pueden desaparecer. Y si desaparece de los medios de comunicación, ya no existe. No existe. Irá con unos panfletos y con una cosa por ahí hablando boca a oreja, pero no existe. Bueno, y estos a veces dan el salto a la política, como Berlusconi y otros, y pasan ya realmente, o Rosperot, un gran magnate económico también, que pasó a la esfera política pagándose espacios en cadenas de televisión. Entonces, claro, este es el gran... Luego tenemos las estrellas, las grandes estrellas mediáticas que podemos poner nombre en todos los países. Grandes figuras, o directores de periódicos, o de programas de radio, de televisión, que ganan unos sueldos fabulosos, están en el estrellato, en el star system. Y luego, claro, tenemos una gran masa de trabajadores de la comunicación, trabajando como becarios, con sueldos insuficientes, en las peores condiciones, sometidos a veces a tipo de relaciones más propias del feudalismo que de las sociedades modernas, claro, y con pocas capacidades de protesta, pues viven en lo precario y muy inseguro. Entonces, claro, eso es el gran modelo que se nos ha vendido también sobre la posibilidad de una estructura de comunicación pública, modelo de BBC, que se ha dicho tantas veces, ni con todas sus dificultades u otras. Bueno, tendría que haber un equilibrio entre todo. Entonces, claro, cuando desaparecen los poderes públicos, que son los poderes que emanan de la voluntad del pueblo, ¿qué quedan? Los poderes privados, oiga, no se engañe. Y que es que lo que está ocurriendo era algo perfectamente previsible,
eso,
claro.
Y eso en un contexto donde, unido, porque todo está conectado, como bien dices, la crisis del Estado del Bienestar y la crisis de ese tipo de democracia, claro, en un contexto internacional donde Estados Unidos aparece como la única superpotencia, dices al final de la exposición de la conferencia inaugural. Entonces se plantea el problema de que al aparecer como la única potencia hegemónica no tiene contrapeso. Claro. Entonces aparece como una realidad imperial que en un momento determinado no tiene equilibrio. No hay, hombre, no es que tengamos una añoranza del problema aquel de la destrucción mutua asegurada y del equilibrio del terror, porque era un equilibrio que se basaba en el control que las dos superpotencias ejercían sobre sus zonas de influencia.
Y el miedo mutuo.
Y el miedo mutuo, claro. y el peligro de una guerra nuclear. Pero ahora, claro, si ha ido ese tipo de superpotencia, y entonces en esa perspectiva, pues claro, se plantea la gran pregunta, es decir, que es una pregunta que los sociólogos habéis hecho tantas veces y los teóricos, es decir, igual que se hacía aquella pregunta de que por qué el socialismo no prendió en Estados Unidos, y había todo un debate sobre ese asunto, de cómo había sido la evolución de la clase obrera, porque ahí se podía aplicar más la tesis del fin de las ideologías que en Europa. Ahora la pregunta que uno se hace, otros hacen, es la contraria. ¿Por qué, si ese tipo de potencia hegemónica no tiene contrapeso, si podrá pervivir el modelo europeo? Es decir, o si el modelo europeo se encuentra en una circunstancia de una gran dificultad de pervivencia de su especificidad sociocultural, sociopolítica, ideológica. Hombre, algo de esto aparece en el final de la exposición. Sé que lo has trabajado también últimamente, vinculado a todos los problemas que salieron el otro día los movimientos antiglobalización, a de los nuevos conflictos, aparece en alguno de los escenarios que se plantea en la conferencia al final, de cuáles son los escenarios mundiales, pues se habla mucho de este tema, de cuáles son los escenarios posibles donde aumenten los conflictos regionales, aumente el fundamentalismo, aumenten los conflictos culturales. Dinos algo de este tema, de cómo es esa perspectiva de futuro para Europa, para el conjunto del planeta, para esa potencia o ese imperio sin ley, digamos.
Sí. Bueno, claro, todo esto es mucho más volátil, es decir, que esto ya es una cosa de opinión. De opinión y de opinión más política, es decir, no hay datos. De hecho, en la última parte de la lección de apertura del curso académico de este año, yo sí hablaba de los escenarios de futuro, eso basado en información empírica, en el último estudio Delphi que hemos hecho y está publicado sobre tendencias económicas, políticas y sociales en España. Entonces, claro, los analistas sí prevén que ese escenario internacional conflictivo, caracterizado por tres cosas, quizás, por el aumento de los conflictos, los factores de tensión y desagregación regionales, no sé qué, de distinto tipo. Segundo, la hegemonía de Estados Unidos como única potencia, digamos, dominante. Y un tercer elemento, la emergencia de las otras potencias. Es decir, y sobre todo los analistas prevén la emergencia de China configurándose como tercera gran potencia. Tener en cuenta que es un país que en una década va a tener, que es el horizonte de nuestro estudio, el año 2010, pues va a tener el Producto Interior Bruto, va a ser desde luego el segundo Producto probablemente Interior Bruto, un crecimiento enorme, y luego claro, un potencial demográfico muy grande en un continente, en una zona asiática, que tiene entre el 60, va a tener entre el 60 y el 65% de la población mundial. Eso hay que tener conciencia cuando hablamos del planeta Tierra. El planeta Tierra mayoritariamente es asiático. El 60-65%. Entonces, claro, en ese modelo que están diseñando algunos analistas queda fuera, pero es una potencia emergente, junto a otros, la India o alguna zona de Latinoamérica puede ser, si no se la asfixia, es decir, puede haber una situación, y desde luego Europa, claro, y luego Europa, que tenemos una potencialidad, tenemos una cultura y una tradición, yo creo, democrática y de defensa de los principios del derecho importante, desde Roma, el principio de legalidad, el principio un poco de equitas y lo que fue el Estado de Derecho, todo ese tipo de cosas, pues está yo creo bastante arraigado en la cultura europea. Vamos, la cultura europea yo creo que hubiera sido difícil, lo que pasa es que nunca se sabe, hubiera difícil imaginar algo como lo que ha ocurrido en Estados Unidos después del atentado terrible y horrible de las Torres Gemelas y de Afganistán y demás y tal. Claro, un grupo importantísimo, 1.000 personas detenidas durante un año sin juicio, sin procesamiento y el control del retroceso de derechos civiles, eso yo creo que aquí hubiera sido un escándalo, o lo que ocurrió en las últimas elecciones norteamericanas, que se impidió el recuento de votos y luego lo hizo un periódico independiente y vio que había ganado Gore, o sea que es que ganó, o sea, Bush en este momento está suplantando a Gore, que fue el que realmente se impidió que se recontase, el Tribunal Supremo impidió que se recontase, pero como se impide que recuenten los votos, aparte de la famosa historia de las botas, de las mariposas, las papeletas mariposas y toda esa historia, pero claro, y luego finalmente decide el Tribunal Supremo quién va a ser el presidente, cual, claro, es una situación un poco endiablada. Ahora, ¿cómo se plasma eso internacional? Claro, el problema en los métodos, cuando la democracia se debilita, cuando los lobbies de poder, o sea, actualmente Estados Unidos está gobernado por un lobby vinculado, no es que lo diga yo, lo dicen autores y analistas norteamericanos, lo ha dicho Rifkin en un libro y en un artículo muy, Jeremy Rifkin, muy, muy ilustrativo, diciendo nunca en la historia de Estados Unidos, en ningún país occidental, había claramente un grupo dominante, un grupo de poder, digamos, instalado en la Casa Blanca, tan claramente vinculado a un lobby económico, que es el lobby del petróleo. Bush fue presidente de una compañía, asesor de otra, el vicepresidente Cheney fue el presidente de la principal empresa suministradora a las industrias energéticas, y la Condoleezza Rice fue empleada, es decir, forman parte de un lobby de poder que con métodos muy discutibles se han hecho con el poder en todo este proceso, y con muchos recursos económicos, con un gran poderío económico.
¿Ves capacidad de reacción a todo eso?
En Estados Unidos habrá. Y de hecho tú has publicado un artículo en la revista Temas, en la que abordamos también esta situación, la situación un poco del imperio sin ley, que está dispuesto a ir más allá de la ONU, de lo que sea, si hace falta para tomar sus decisiones. Es decir, las tienen tomadas, si la ONU apoya mejor, y si no, han dicho, no importa, lo harán todo lo que tengan que hacer, igual. Entonces, claro, lo has analizado en ese artículo, la posición de los intelectuales. De hecho, en las últimas elecciones norteamericanas, prácticamente la mitad de los que votaron en contra de estas posiciones, y realmente, bueno, pues la mayoría que tanto se ha santificado en el Senado, digamos, de Bush, es una ajustada, pequeña, o sea, no es una, y que también va a haber resistencia. Entonces,
¿y en las sociedades
europeas? Yo creo que estamos un poco cogidos en una contradicción, en una situación un poco problemática, porque claro, el conflicto lo tenemos en nuestras puertas. El conflicto del Golfo, toda la situación, esto y demás, y el petróleo, todo este problema, lo tenemos en nuestra zona, en la zona del Mediterráneo, una zona próxima, nuestra zona de influencia, y desde luego yo creo que Europa, claro, nos angustia la perspectiva de guerra y de una guerra que se complique. Las guerras se saben cómo empiezan, pero nunca se saben cómo terminan. Entonces, claro, este modelo de hegemonía imperial, Bueno, nosotros somos el principal país y decimos qué es lo que queremos hacer. Y lo decimos porque nos parece que responde a los intereses, por las razones que sea. Pero claro, ya habíamos avanzado mucho en afirmar el imperio en Occidente, en el mundo, digamos, desarrollado, en afirmar el imperio de la ley, que la ley era importante, la ley internacional, que había que respetar los acuerdos, los criterios, que la ONU debía decidir. Y realmente, pues bueno, pues tenía que haber un elemento de regulación y de equilibrios internacionales. Y que yo creo que la idea de equilibrio, de digamos, enfoque multilateral de las relaciones internacionales, es positivo porque responde a la realidad del planeta. Es decir, este no es un planeta homogéneo. O sea, digamos, antes hemos hablado de China, de India, otro del continente asiático. Había que considerar África, que se la está machacando, Europa, sin duda. Es decir, hay una serie de elementos en presencia que debían de contar. Aquí no es el problema de repartirse el botín del petróleo, que es lo que subyace, digamos, a toda esta estrategia un poco imperial del ciclo del petróleo. Recomiendo el libro de Rifkin, La economía del hidrógeno, que analiza muy bien. Autor americano, además. Es decir, que no es que sea que los europeos estemos aquí diciendo no sé qué y tal. Lo están diciendo ellos. Ellos realmente hay gente honrada y honesta que está viendo las cosas con objetividad. Entonces, claro, en ese mundo que es multilateral, el régimen político internacional debe ser multilateral, debe estar basado en criterios de esta naturaleza. Si el único criterio internacional, como hicieron algunos grandes dictadores en otras etapas de la historia, también europeos, es decir, bueno, es la voluntad de la fuerza, o sea, la fuerza es lo que determina, y si puedo, lo hago. Esto estuvo muy teorizado y además ahora está más sutilmente planteado. Pero bueno, el documento famoso de estrategia de Washington de septiembre, claro, lo tiene subyacentemente, ya muy claramente, la voluntad del fuerte no es el imperio de la ley. Son dos principios antagónicos. Europa, que tiene que defender el imperio de la ley. El imperio de la ley y el sentido también de equidad en las relaciones. Además, no solamente por razones morales profundas, que es muy importante, y por razones, digamos, jurídicas, de esto, sino también por razones de interés. Es decir, un mundo seguro de cara al futuro es un mundo en el que todo el mundo tenga eco, tenga su peso. O sea, el unilateralismo, la hegemonía, va a conducir a un mundo inseguro. A un mundo inseguro en el que no habrá equilibrios. ¿Quién podrá parar en el futuro una gran potencia? Pensemos en China, económica, militar, demográfica, si realmente hemos establecido un orden moral e internacional basado solo en la fuerza. Volveremos, digamos, a unas tensiones terribles. Entonces, claro, nosotros, cuando defendemos algunos el imperio de la ley, Naciones Unidas, el principio de Europa, la neutralidad o la equidad de Europa, estamos defendiendo un mundo más seguro en el futuro para todos, en el que precisamente haya equilibrios, distribución de recursos, de posibilidades, y que todo el mundo sea un hogar cálido de este planeta. Si este planeta es el planeta en el que unos son excluidos, dominados, subyugados, oiga, van a saltar.
Bueno, pues ya terminamos aquí con estas palabras de José Félix Tezanos, que de alguna forma vienen a plantear algo de lo que dice al final de su conferencia inaugural, que como ustedes han visto pues ha dado mucho de sí a lo largo de estos dos programas, pero más dan los tres libros de la trilogía, que es como un gran libro sobre la sociedad actual. Y era un momento donde él decía, por eso precisamente no es ocioso que el análisis sociológico sobre tendencias y horizontes de futuro termine con una reflexión sobre la necesidad de fortalecer en nuestras sociedades el criterio del optimismo de la voluntad, la convicción reflexiva de que en realidad, por obvio que resulte advertirlo, el futuro dependerá de nosotros, y que las sociedades del futuro serán lo que nosotros queramos que sean. Pero se añadía una pregunta que me parece muy, muy relevante de cara a lo que hemos discutido estas dos tardes de domingo. ¿Por qué hay mucha gente, sin embargo, que piensa que esto no va a ser así? Esa es una buena pregunta también para los sociólogos. Uh-huh. Yo diría que también para los filósofos, para esta revista de filosofía, que agradecemos al profesor Tezanos que nos haya acompañado en estos dos domingos, e invitamos a nuestros oyentes a la lectura de esta trilogía sobre la democracia incompleta, la sociedad dividida, la sociedad poslaboral. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.